Efectivamente, ya lo dice efectivamente Omar. Dice la Biblia, el Pentateuco, que la vida está en la sangre. La vida, el alma o la vida, que es lo mismo, está en la sangre. Por eso es lo que tú dices, ¿no? Cuando dice la sangre de Abel clama a mí desde la tierra, esa era el alma de Abel estaba gritando a Dios, estaba pidiendo a Dios justicia, ¿eh? Estaba pidiendo a Dios que se vengara de su hermano Caín, que él había matado, ¿no? Simbólicamente la sangre estaba hablando, efectivamente. ¿Eh? Y es algo parecido a lo que dice en el Apocalipsis capítulo 6, ¿eh? Versos 9 al 11, cuando se habla de las almas que vio Juan debajo del altar de sacrificios, que estaban clamando a Dios. Es muy parecido. En la sangre de los mártires estaba clamando a Dios pidiendo justicia, sencillamente. Y no que los espíritus de los mártires estén debajo de un altar de sacrificios. No, no, no tiene que ver nada con eso. Es la sangre de los
No,
mártires la que clama a Dios.
es que la gente, perdona que lo interrumpa, hermano Tito, es que la gente están confundiendo el alma con el espíritu.
Ya lo
El
tengo claro.
alma y el espíritu son dos cosas diferentes. El alma es,
Efectivamente.
viene siendo el ser, la persona, lo que usted y yo somos. El espíritu es la vida de nosotros y ese es el soplo de Dios que le dio al hombre. Cuando Dios te sopló y le dio vida al hombre, fue que él entró espíritu al hombre y le dio vida. El alma vino después del espíritu, que viene siendo la personalidad del hombre. Cuando el hombre muere, esa personalidad deja de existir y el
Claro,
espíritu vuelve a Dios.
así
Y
es,
solamente el espíritu es el que hace regresar el alma. Y
así
cuando
es,
Dios
ya.
levante a los muertos en el día del juicio, el alma volverá a resucitar para ser juzgado tanto impíos como tanto justos como impíos.
Así es.
Pero no, pero el alma no tiene que ver nada con inmortalidad alguna. Solamente el
Efectivamente.
espíritu es el que es eterno. Y ese espíritu
Eso.
siempre va de Dios porque es el poder de Dios. Y es el poder que Dios dio para levantar al hombre de entre los muertos.
Así es,
Y
Omar.
eso la gente lo confunde. Cuando Dios regrese otra vez su espíritu a los muertos, el alma volverá a resucitar. Pero algunos se resucitarán para vida eterna y otros para muerte y destrucción de ella.
Efectivamente,
Y la
hermano.
gente confunde.
Así es.
Paso la palabra.
Sí, no, y además añadir que si el alma fuera inmortal, si el alma fuera inmortal, Dios sería un mentiroso, Dios hubiera mentido. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, ¿eh? Cuando dice, el alma que peque, esta morirá. El alma que peque, esa morirá. Si el alma es inmortal, entonces Dios sería un mentiroso, habría mentido. Pero no, Dios, como dice Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los que enseñan que el alma es inmortal son unos mentirosos. Y es Dios quien dice la verdad. Es un pasaje de Pablo en Romanos, lo habréis leído a lo mejor, se dice el apóstol, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Bueno, ¿y quiénes son los fantasmas de los cuentos o de los que nos cuentan o de los que han visto?
Sí, los fantasmas son sencillamente espíritus inmundos. Son espíritus inmundos que se hacen pasar por personas muertas, se hacen pasar por personas muertas, adquieren su apariencia, pueden adquirir la forma de hablar de esas personas muertas, pero son espíritus inmundos, son fantasmas, son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dijo Pablo. Dijo que los apóstatas de la fe se dejarían llevar por espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Sí, tengo una pregunta por ahí, Tito.
Sí, hermano.
Cuando la persona termina en este mundo, ¿verdad? Se va el espíritu, lo recoge el Señor. ¿Es así?
Efectivamente, esto ya lo hemos visto ayer y hoy también. Dice la Biblia que cuando morimos el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu regresa a Dios, regresa al Señor que lo dio. O por ejemplo en el pasaje de Hechos 7, cuando El hermano Esteban muere apedreado, los judíos fanáticos asesinan a Esteban a pedradas y está muriendo Esteban. ¿Qué es lo que dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el espíritu nuestro lo que recibe el Señor cuando morimos. No el alma, sino el espíritu. Y el espíritu es esa fuerza vital, ese aliento de vida, es esa energía de vida que todos tenemos dentro. Y cuando morimos, esa energía de vida, pues
¿Me escucha?
regresa al Señor que la dio. Sí, hermano Omar, estamos escuchando.
Cuando llegue el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, esos espíritus que llegan a Él cuando nosotros dejamos de existir físicamente en este planeta, vendrán junto con Él, ¿verdad?
Sí, pero quiero esto aclarar, y esto lo vimos ayer en el estudio bíblico de ayer, no sé si ayer estabas tú, creo que no, dejamos claro que el espíritu del hombre no es el hombre, no son personas, no son entidades personales el espíritu del hombre. El espíritu es algo que tenemos nosotros dentro, los humanos tenemos dentro, y es esa energía que nos da la vida. Entonces, cuando venga el Señor, lo que va a traer evidentemente es el espíritu de cada ser humano muerto, de cada hijo de Dios muerto. Es decir, va a traer esa energía que nos da la vida y la va a volver a unir a nuestro cuerpo, ¿eh? A nuestras partículas de polvo, si es que hemos llevado siglos, siglos y siglos muertos y ya nos hemos convertido en polvo, ¿eh? O a todos los muertos, todos los que estén en los sepulcros. Entonces, ese espíritu de vida se va a volver a unir al cuerpo y es cuando el Hijo de Dios, que está muerto, va a volver a resucitar, pero con un nuevo cuerpo glorioso. ¿Vale? Con un nuevo cuerpo glorioso e inmortal, un cuerpo celestial. Pero el espíritu del hombre no es el hombre. Esto que quede claro, la Biblia jamás enseña que sea el hombre, el espíritu del hombre. Es algo que tenemos nosotros dentro, que es la energía que nos da la vida, sencillamente. Es lo que enseña la Escritura. Si queréis leer algún pasaje de la Escritura de la Biblia, sería bueno que lo leyerais, lo compartierais con nosotros o hacer algún pequeño comentario, como queráis.
Bueno, en las escrituras leemos en Isaías 29:4 y a su letra dice: Entonces humilladas hablarás desde la tierra y tus dichos procederán del polvo hasta el cual habrás sido postrada. Tu voz subirá de la tierra como la de un fantasma. Desde el polvo susurrará tu habla. Estos fantasmas, son los espíritus de los muertos.
No, no, si los muertos, las personas cuando morimos dejamos de existir, o sea, no son el espíritu de los muertos. Nosotros dejamos de existir cuando la pringamos, cuando morimos, y punto. O sea, es lo que enseña la Biblia. Volvemos al polvo de la tierra, ¿eh? A la misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra, ¿eh? Ya lo dijo el Señor. Génesis capítulo 3, verso 19. ¿Qué dice el Señor?
Hermano Tito,
Sí, hermano.
no sé si puedo cambiar un poquito el tema,
Sí, hermano, claro.
que le quería preguntar,
Claro,
que
claro.
le quería comentar algo que estaba leyendo en uno de los videos, ¿no? Dice, aquí hay uno de que un seguidor de José Luis,
Miranda,
del
Miranda.
falso, ¿cómo es? Falso Miranda,
Miranda,
exacto.
Miranda.
Aquí estaba diciendo se llama Hijo de José Luis, dice que la Biblia tiene 66 libros, que Dios hizo al universo en 6 días. El rey Salomón recibía la equivalencia de 666 talentos de oro. Primera de Reyes 10, 14, Segunda de Crónicas 9, 13. Y el capítulo de Hebreos dice que se habla de la perfección cristiana, que es el número 6. Y Apocalipsis dice que el número es de 666 y que hay sabiduría en ese número. Pero esto sí que me ha impresionado, hermano.
Pero
No
fíjate,
puedo creer.
eso, vamos, es que eso es una forma de retorcer la profecía, de retorcer la palabra de Dios y de pervertir la palabra de Dios de forma increíble, porque el Apocalipsis,
Así
en el
es.
capítulo 13, no te dice por ninguna parte que en el número 666 haya sabiduría. Lo que dice el Apocalipsis, fíjate, lo voy a leer el pasaje, mira lo que dice. Dice: Aquí hay sabiduría, dice. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Es decir, que la sabiduría no consiste en decir que el número sea un número sabio, el 666, sino que la sabiduría está en aquella persona que sepa entender el significado del número de la bestia. Aquí dice, el que tiene entendimiento, el que tiene entendimiento, sabiduría, cuente el número de la bestia, pues es número del hombre y su número es 666. Y el Apocalipsis dice bien clarito que los que tengan este número marcado, el 666, se van a ir derechitos y de cabeza al lago de fuego. Es decir, que todos esos mirandistas, estos descerebrados, estos pobres desgraciados que se dejan marcar con el número 666 y adoran a esa bestia, adoran a ese perro que se hace pasar por Dios y por Jesucristo, se van a ir derechitos al lago de fuego. Todos ellos, todos. Y el primero de todos, el perro Miranda, eso está claro. Él se va a ir derecho al lago de fuego, por decir que es Dios.
Así es, y yo he notado aquí que el Miranda usa, ¿cómo es? Usa la tergiversación, ¿no? Para atraer más gente, por ejemplo, usando el Primera de Reyes 10:14, donde que se dice que el Salomón recibía 666 talentos. Entonces la gente creyendo que ese número es bueno porque Salomón recibía esa cantidad de talentos, creen que es bueno y así atraen a mucha gente.
Eso es un argumento, eso que dicen ellos del texto ese de Primera de Reyes, es un argumento absolutamente estúpido, es demencial, porque da la cifra 666 pues por casualidad, como podía haber dado la cifra de 348. Es un número que aparece ahí que era lo que pesaba en oro, eran 666.
¿Me escucha?
Sí, Omar, adelante.
Así es.
Entonces, lo que hace el Miranda sencillamente es tergiversar la Biblia, tergiversar la palabra de Dios. Pero absolutamente. Por ejemplo, un ejemplo voy a poner, vamos a ver. El tema de los maricones, de los homosexuales, de los maricones. Bueno, pues resulta,
ajá, sí.
Resulta que el perro Miranda dice que él solamente cree en las epístolas de Pablo. Este atajo de descerebrado dicen que solamente creen en las epístolas de Pablo. Y que el apóstol Pablo es el único que enseñó la verdad y el verdadero evangelio. Bueno, pues resulta que las mayores palabras en contra de los maricones las dijo el apóstol Pablo. Y ahí ves tú al perro Miranda que dice que acepta a todos los maricones, que dice que no está mal ser maricón. Eso lo enseña el perro Miranda. O sea, está enseñando lo contrario de lo que dijo Pablo en sus epístolas. Cuando dijo que en los afeminados ni los que se acuestan con varones heredarán el reino de Dios. Eso lo dijo Pablo. Y ahí tienes al subnormal este del Miranda que dice que cree solamente en Pablo. Está haciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. O sea que es una el Miranda este, el desgraciado este, es la contradicción con dos patas. El perro Miranda.
Así es.
Es la contradicción con dos patas.
Es impresionante cómo usa la tergiversación para llevar engañar a la gente, claro. ¿No?
Y lo más impresionante es cómo ha podido engañar con esas estupideces a gente, a tanta gente, ahí especialmente en Sudamérica, cómo puede tener tantos seguidores que le siguen a este pobre desgraciado, a este subnormal, cuando realmente no tiene ni pajorera idea de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y siempre procura, jamás, jamás le verás tener un debate serio doctrinal con un cristiano que conozca la Biblia. Él siempre rehúsa los debates con otros cristianos que conozcan la Biblia, porque sabe que le pulverizan. O sea, cualquier cristiano que conozca un poco el Nuevo Testamento, que conozca más o menos la doctrina cristiana, pulveriza completamente las falsas doctrinas del perro Miranda.
Sí, hay un pasaje sobre el espíritu, es Lucas 24:37-39. lo voy a leer, hermano. Dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies.
Eso sencillamente lo que significa es que el cuerpo resucitado de Jesús, cuerpo resucitado de Jesús podía adquirir apariencia de carne y huesos, de carne y huesos, para parecerse a sus discípulos. Entonces, sí, así es. El cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, no es que sea de carne y huesos, no es de carne y huesos. Lo que pasa es que tiene la facultad de poder tomar apariencia de carne y huesos para aparecerse a los seres humanos en la tierra. Y es lo que hizo Jesús. Jesús resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual tenía la capacidad de poder adquirir apariencia de carne y huesos. Diferentes apariencias de carne y hueso. Porque él se apareció con diferentes apariencias a sus discípulos. Por eso es que no le reconocían. Si te acuerdas, cuando se aparece a los dos discípulos de Emaús, por ejemplo, estuvo andando con ellos y ellos no le reconocieron, no le reconocían. O cuando se aparece a María Magdalena, se aparece y María Magdalena creía que era el hortelano, no le reconocía, no podía reconocerle porque se apareció con otra apariencia. Y después, cuando Jesús lo decidió, entonces es cuando pudo reconocerle, cuando se le abrieron los ojos, dice, por ejemplo, a los dos discípulos de Emaús, se les abrieron los ojos y de repente cuando el Señor estaba partiendo el pan, reconocieron que era Jesús. Y de repente Jesús desapareció, se desmaterializó delante de ellos, desapareció.
Sí, casi lo mismo como le pasó a Pablo, ¿no? Cuando, como que si estuviera en éxtasis, ¿no, hermano?
Claro.
Cuando fue llevado al tercer cielo. A Pedro también cuando fue sacado de la prisión.
Sí, a Pedro le sacó un ángel, el ángel de la guarda, podríamos decir, el ángel de la guarda del apóstol Pedro, porque cada cristiano tenemos un ángel de la guarda, eso lo enseña la Biblia. Entonces, el ángel de la guarda de Pedro, el ángel que protegía al apóstol Pedro, le sacó.
Ok, hermano, descansen, gracias y paz a todos. Un abrazo.
Hasta mañanita, queridos hermanos.
Okay,
hasta mañana.
Un abrazo, hermano Miguel.
Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Oscar, Juan, Enrique.
Hasta mañana.
Marianos, Dante, hermano Dante, querido. Hasta mañana.